Hola, muy buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a otro programa de las vías del servicio. Este mes de septiembre, completamente dedicado al discernimiento. La semana pasada estábamos hablando un poco de los sentidos y mencionamos que la discriminación y el discernimiento son sentidos mentales. Claramente el tema es complejo y necesitamos dedicarnos en profundidad a entenderlo. Cuando hay una combinación o convergencia de motivos, es más fácil determinar qué es lo correcto, cómo tomar decisiones, porque en esos casos, claro, las variables que entran en juego en una situación compleja pueden ser muy sutiles, como habíamos dicho. Incluso en algunos casos coexisten móviles de distinto valor, algunos más superiores y humanitarios, otros no tanto. Quizás se mezcla un poco la ambición personal o la vanidad o el deseo de reconocimiento, etc. Y bueno, cuando esto sucede, la discriminación entre lo que es bueno o no tan bueno, lo superior e inferior, es un poco más compleja porque no da cuenta de la complejidad del asunto. Es ahí que necesitamos entonces desarrollar mayormente nuestra capacidad de discernir. Buenos días, Ángela, como siempre acompañándonos para desarrollar este tema.
Hola Mike, buenos días y un saludo también a nuestros oyentes. Pues como decías, continuamos con nuestro tema del mes, que es el discernimiento. Y habíamos dicho al finalizar el programa de la semana pasada que la dificultad aparece en los momentos cuando no es tan fácil discriminar. Como tú mencionabas ahora, cuando se presentan realidades más sutiles, o podríamos llamarles también dilemas éticos. Por ejemplo, cuando hay distintas partes involucradas, cada una de las cuales tiene un punto de vista, y no necesariamente unos son correctos y otros incorrectos, sino que todos pueden ser como aceptables. Entonces el discernimiento tiene que ver con el progresivo reconocimiento de aspectos del ser más sutiles, me parece a mí.
Así es. Y me parece también clara que, bueno, Ángela, que estas situaciones menos claras, entonces, son un buen ejercicio, ¿no?, para desarrollar la habilidad de discriminar y de discernir. Quizás podríamos contextualizar siempre las situaciones, ¿no? Porque los puntos de vista, como tú decías, no necesariamente son del todo justos o injustos, sino que tienen que ver con distintos puntos de vista o son relativos al ambiente, al contexto donde estamos, a las personas involucradas y, por cierto, también al estadio evolutivo. Sabes, hay un refrán que dice: lo que es alimento para uno es veneno para otro, y quizás tenga que ver con esta necesaria contextualización que tenemos que hacer de cada situación.
Claro, por eso el discernimiento pues no tiene que ver con la dimensión de la moral, de lo que decíamos de bueno, malo, todas estas cosas, sino con la dimensión de la ética, ¿no?, que es algo superior, porque los juicios de valor moral pues están basados o bien en el gusto personal o en preceptos y leyes que siempre, pues claro, están adecuadas a una época, ¿no? Lo que tú comentabas de contextualización. Pero además de todo eso, hay un sentido ético que es superior a la moral. Y entonces ahí es donde entraría en juego el discernimiento, por supuesto, además de la discriminación. En este sentido, recuerdo que en el acto de voluntad, el libro de Roberto Saioli, él aclara este punto diciendo, cito textualmente: se podría objetar que cada acto volitivo implica una evaluación, una valoración, es decir, un juicio de valor.
Exacto. Y aclara también que no debemos confundir los distintos significados de la palabra juicio, ¿no? Y los modos de usarla. Cuando utilizamos esta palabra de juicio, generalmente entendemos un juicio moral, que puede ser un elogio o una aprobación, o más a menudo, lamentablemente, una censura y una condenación. Pero aquí, en realidad, al hablar de la palabra juicio, nos estamos refiriendo al juicio que se realiza desde un punto de vista puramente mental, del poder discernir justamente lo que es el modo objetivo necesario, el modo racional. Y esto se puede estipular basándose solo en los elementos que tenemos y por lo tanto que pueden ser evaluados. Quizás, dices a Jolie, en este caso, más que hablar de juicio, en vez de juicio de valor, tendríamos que hablar claramente de discernimiento.
Sí, porque cuando en una decisión se ponen en juego exclusivamente juicios de valor, claro, lógicamente desde una perspectiva personal o moral, pues ahí hay una falta de discernimiento, porque este tipo de decisión se basa exclusivamente en lo que los códigos dicen o en el juicio de valor del momento, de la situación, pero no hay una consideración completa de todas las posibilidades, ¿no? Entonces, si se discrimina en base al juicio moral, pues no hay un verdadero discernimiento. Se pierden esos aspectos más sutiles que estamos comentando, ¿no? Relacionados con la situación.
Me parece muy interesante esto de tomar en cuenta las sutilezas de la situación y tiene seguramente mucho que ver con el tema de la síntesis, ya que para llegar a una síntesis, bueno, es necesario considerar estas sutilezas y estar entrenados para pensar en la complejidad, ¿no? A veces en las ciencias sociales se habla de este pensamiento complejo que tiene que ver con un pensamiento más sintético, paradojalmente. Y también, bueno, importante es aprender en un determinado punto a tomar una decisión en base a la evaluación que hagamos de la situación y de todas las variables. Y esta toma de decisión ya entonces no es o no debería ser basada en una perspectiva personal o moral, como has mencionado. Todo esto implica entonces pasar por un momento de deliberación hecho a la luz del alma y luego al momento adecuado, tomando la distancia temporal necesaria quizás, aprender a tomar una decisión, porque la decisión fija un objetivo y nos permite de dirigir las energías hacia ese objetivo. Cuando hay muchas opciones, incluso válidas todas, a veces es como si la energía se quedase atascada, como si no hubiera un flujo. Justamente cuando se fija un objetivo y bueno, se plantea una direccionalidad, entonces todas las energías que estaban de algún modo involucradas, pues ya trabajan para ese mismo objetivo. Y todo esto está muy bien desarrollado en este libro que tú mencionabas del acto de voluntad de Acciaiuoli, ya que él fue una de las personas que más se dedicó a este tema.
Eso es cierto, Mike. Aprender a decidir es algo completamente esencial porque sin decisión, pues los planes quedan flotando en el éter, ¿no? Como decías, que parece que todo queda atascado, que no se mueve. Y entonces cuando esto ocurre, pues es fácil que la energía se disperse. Estabas comentando tú esto, el fluir y el enfoque de la energía. Yo lo estaba visualizando pues como si fuese una corriente de agua, ¿no? Cuando tenemos una cierta cantidad de agua y hay diversos vías de desagüe, digamos, pues el caudal pierde fuerza, pero sin embargo, si solo hay uno, si enfocamos en uno, el caudal del agua afluye de una manera poderosa, ¿no? Pero claro, es difícil, ¿no? Es difícil tomar decisiones porque puede haber muchos puntos de vista que tienen su validez. Pero yo creo que lo que más dificulta la toma de decisiones es que, claro, al elegir uno, pues debemos renunciar a otros caminos o puntos de vista. Y entonces, pues digamos que tirar por ahí, ejecutar ese plan, enfrentarnos a lo nuevo, organizarnos en esa dirección. Y claro, pues eso cuesta un poco, aceptar que todo no es posible todo el tiempo, que debemos llegar a ese acto de voluntad, a esa decisión en la que nos desapegamos o dejamos atrás otras opciones.
Y lo podemos también plantear desde un punto de vista bien constructivo, que es verdad que tenemos que elegir un camino para poder di dirigir la energía hacia él, pero que también como nos mantenemos siempre con flexibilidad, otros caminos que por ahora no podemos caminar podrían ser intentados más adelante en base a la necesidad. Y eso nos da, como decir, una visión de esperanza, ¿no? De decir, bueno, por ahora lo ponemos por un lado, pero y trato de este modo y encauzo toda mi energía hacia allí. Y como todo es tan flexible en la vida, si, bueno, si necesito volver a reconsiderar y a probar otros caminos, tendré todas las oportunidades para hacerlo. Pero bueno, Ángela, me parece que el gran desafío entonces es este pasaje, ¿no? Entre la discriminación y el discernimiento, que implica la responsabilidad de tomar decisiones y hacer elecciones que suponen, bueno, llevar adelante una opción, aventurarnos, esa es otra palabra que quizás tenga un significado positivo, ¿no? Aventurarnos en una dirección que ha sido elegida, guiados por la luz de nuestra mente y sostenidos por nuestra voluntad superior.
Sí, a mí me gustaría recordar en relación con esto que mencionas, que el tibetano dice que la humanidad iluminada tiene la tarea de modificar, adaptar y cualificar el plan. Entonces, dice que los discípulos de todos los asramas tienen la tarea simultánea de modificar, calificar y adaptar el plan divino. Entonces, claro, aquí pueden surgir varias preguntas, ¿no? ¿Por qué tienen los discípulos que hacer este trabajo? ¿Por qué no se impone el plan? Es algo, a ver, se corre el riesgo, ¿no? De que los discípulos también, pues, digamos, se equivoquen, ¿no?
Y qué importante que no haya una imposición, sino que se respete el libre albedrío de la humanidad y de todos los seres humanos. Me parece que ese respeto tiene que ver con la confianza, ¿no? De nuestra capacidad de experimentación y de aprender. Está toda la cuestión del respeto de la libertad, pero está también este campo. Me parece muy hermoso esta apertura de un campo de experimentación y de aprendizaje sin un juicio justamente sin un juicio de valor, diría yo, sino de completo respeto por el trabajo que está haciendo la humanidad. Esto nos debe dar confianza y ser una fuente, una causa de inspiración en nuestras vidas, para poder adaptarnos a las distintas circunstancias y para saber cómo adaptar lo que sucede, las vicisitudes, a ese plan del cual estabas hablando.
Sí, también se me ocurre que claro, en esta idea está involucrado pues el discernimiento que estamos mencionando, porque claro, si los discípulos tienen que modificar, adaptar y cualificar el plan, tienen gran necesidad de discernimiento para llevarlo a cabo, ¿no? Y claro, pues también es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad para los discípulos de llevar a cabo este trabajo. Entonces, ¿qué sería necesario? Pues vemos que para captar, digamos, el plan y luego modificarlo y adaptarlo, pues la personalidad debe estar muy intelectualmente enfocada y por supuesto ayudada por la comprensión, ¿no? Todos los atributos de la mente, como puedan ser la comprensión, la discriminación, el discernimiento, pues se requieren, son necesarios. Y quizá por esto es que la enseñanza esotérica siempre se le ha dado mucha importancia al desarrollo de la mente, pero también del corazón, por aquello que necesitamos no solamente entender, sino comprender, que poder entender qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Ahí hay una como un gran desarrollo que llevar a cabo para poder colaborar en esta tarea con el plan, ¿no?
Sí, y a mí me parece que ayuda mucho visualizarlo en términos de la constitución humana como la semana pasada, porque así planteado como subplanos, podemos entender que es necesaria la discriminación y el desarrollo de la mente hacia arriba y no hacia abajo, es decir, que la mente puede discriminar hacia abajo cuando se para en un modo quizás cruel o estableciendo diferencias, pero puede también discriminar hacia arriba cuando se abre hacia los niveles más intuitivos y bueno, y a las cualidades del corazón. Así que ahí hay un buen indicio para poder guiarnos. También en el Agni Yoga hay una frase muy interesante que nos habla sobre la mente y el corazón. Dice, solo la energía psíquica, cuando está en comunión con el mundo superior, puede dirigir nuestro discernimiento al camino de la verdad. Así que este discernimiento requiere siempre relación o comunión, una relación que constituye el camino entre ambos, el camino entre los dos.
Y me parece relevante esta relación con lo que estábamos discutiendo sobre el discernimiento, porque lo que está diciendo es que hay una escala, ¿no? Que hay elecciones que están basadas en lo que es más inmediato y evidente, pero también hay elecciones que requieren un discernimiento mucho más sutil, porque entran en juego los valores espirituales. Y también pues señala que el desarrollo de una mente fluida, me refiero al tibetano, el desarrollo de una mente fluida y una actitud que reconozca el hecho de que, aunque el plan permanece, pues las técnicas, las presentaciones, los idealismos y los métodos deben necesariamente cambiar, y esto no es fácil. También continúa diciendo que el maestro puede depender y confiar más en el discípulo que en los periodos de cambio mantiene lo bueno y fundamental mientras rompe con el pasado y le agrega lo que es de utilidad inmediata en el presente. Esto para nuestros oyentes que si quieren investigar está en el Discipulado en la Nueva Era, tomo 1, en la página 591. Y me está recordando lo que mencionabas de la síntesis, ¿no? Entonces, el maestro puede depender y confiar en el discípulo que mantiene lo esencial, la síntesis, pero los detalles son los que puede modificar, son los que adecúa al momento y a la situación, ¿no?
Sí, seguramente. ¿Te acuerdas que hay otra cita muy linda del tibetano que dice que tenemos que de alguna manera prepararnos como si estuviésemos por hablar en una conferencia y que iríamos adaptando lo que el tema de acuerdo a la audiencia y también a la reacción de la audiencia? Y es una linda imagen, una buena metáfora para pensar en esta
Pues sí.
capacidad, ¿no? De adaptación, de permanecer, bueno, con conciencia y en una actitud de escucha de lo que está sucediendo en el momento presente para poder ir adaptándonos. Ahí ya nos van diciendo nuestros amigos de Mandra que nos quedan pocos minutos, pero seguramente vamos a ir retomando este tema en el próximo programa desde otros puntos de vista. Un punto que seguramente tendríamos que desarrollar más, Ángela, la próxima semana es cómo todo esto se aplica a la ciencia del servicio, ¿verdad?
Sí, eso me parece muy interesante, más teniendo en cuenta que nuestro programa se llama Las vías del servicio. Entonces, claro, todas los principios y digamos las cualidades que estamos tratando cada mes, pues la idea es que sean aplicables en
Sí.
nuestra vida cotidiana en servicio, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, me parece muy bien que este tema que es muy muy interesante, pues lo tratemos el próximo día.
Tal cual. Y animarlos o invitarlos a todos a escuchar los otros programas, porque es cierto que este hermoso programa de radio lo que nos permite es de ir tocando los distintos temas, cualidades, etcétera, desde distintos puntos de vista, uno a la vez, pero todos están como engarzados, ¿no? En un mismo hilo y que es este del servicio. Así que bueno, queridos oyentes y amigos de Radio Mantra, los saludamos. Saben que nos pueden contactar a través de la página de la Escuela de Estudios Esotéricos, www.estudiosesotéricos.org. Les deseamos una hermosa semana y que juntos podamos caminar las vías del servicio.
Hasta la semana que viene. Un saludo.
Para comunicarse con la escuela, puedes mandar un mail a outreach@esotericsstudies.net o visitar la página web www.estudiosesotericos.org. Búscalos en Facebook como Esoteric Studies, canal en YouTube, Esoteric Studies 2014.